Buenas tardes, Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Reconoce el gobernador la detención de inocentes durante los disturbios del fin de semana en el centro tapatío. 32 de los 40 ya están libres. Exhiben fallas en el servicio de transporte público de Jalisco en la glosa del informe de gobierno. Atenderá la Secretaría de Salud casos de pacientes con metales pesados en sangre y orina identificados en El Salto y Juanacatlán. Muere motociclista tras chocar contra un vehículo estacionado en Guadalajara. Trasladan al penal del altiplano a el licenciado implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán. Presume Sheinbaum la producción de 280 mil barriles de combustible diarios en la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, la cifra aún está lejos de lo prometido. Con información en materia de meteorología, le platico que la primera tormenta invernal de la temporada traerá lluvias fuertes, así como posible caída de nieve o agua nieve en Baja California y también en Sonora. Asimismo, se prevén temperaturas mínimas de hasta menos 10 grados Celsius en las zonas montañosas tanto de Chihuahua como de Durango, Jalisco con cielo parcialmente soleado y probabilidad de lluvia en la zona costera, Guadalajara a una mínima de 15, una máxima de 28, cielo con algunas nubes y la probabilidad pequeña, pero probabilidad al fin y al cabo, de lluvia dispersa por la tarde en algunos puntos de la ciudad. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 11 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el cierre de semana, viernes 21 de noviembre. Le invito, como todos los días, a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si le resulta más práctico, puede hacerlo llegar un mensaje a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Luz está al pendiente de su comunicación. Luis Durán, en los controles de audio, en este micrófono, le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseando, por supuesto, que vaya avanzando bien su día. Y que pese a todo, como sea, que sea el arranque de un buen fin de semana, trate de divertirse, de disfrutar, de llevar nuestra atención, nuestra mente a otros puntos, a otros sitios, también para relajarnos, hacer algo distinto y poder recargar la pila. Hay que estar bien. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Hace un par de días, cuando finalmente el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, decidió abordar el tema de la manifestación violenta registrada el fin de semana en el centro de Guadalajara, aseguró que por lo menos 17 de las 40 personas que permanecían recluidas en el penal de Puente Grande eran porros, eran delincuentes pagados, eran personas con intereses políticos pagados y trasladados al estado de Jalisco para hacer desmanes. Advertía riesgos, advertía que no iban a permitir que recuperaran la libertad, que iban a permanecer aquí en el estado de Jalisco, porque dice, son personas peligrosas.
Si quisieron venir aquí al estado, pues aquí se van a quedar. Y se van a quedar, ojo, y se van a quedar, porque las penas por lo que hicieron van entre 3 y 10 años. Se van a quedar un muy buen rato. Querían venir a ocasionar desmanes, ahora se van a quedar. Y no vamos a permitir que se liberen a esta bola de delincuentes. Delincuentes pagados.
Horas más tarde, 32 de 40 fueron liberados. Hasta ahí la declaración contundente del gobernador. 32 de 40 fueron puestos en libertad porque la fiscalía que esa sí es chamba del gobernador. La fiscalía no pudo acreditarles delito. La fiscalía presentó muchas inconsistencias que llevaron al juez a dejar en libertad a 32 de estas 40 personas. Y uno se pregunta, ¿qué pasó, gobernador, con esas 17 personas peligrosísimas que ya tenían ustedes identificadas y que buena parte de ellas hoy están en la calle? ¿Cuál es la respuesta con un porcentaje de esta proporción? 32 de 40 están libres. Edgar Flores, muy buenas tardes. Adelante. Estamos contigo, Edgar.
¿Qué tal, estimado Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Bueno, pues, presenté primero que lo que ocurrió ayer en esta audiencia de vinculación a proceso de las 40 personas que fueron detenidas el pasado sábado por la policía de Jalisco en torno a estos disturbios y desmanes que hicieron en el centro de Guadalajara, dañando Palacio de Gobierno, dañando Palacio Legislativo, algunas entradas de tren ligero, pues únicamente 8 fueron vinculadas a proceso. Es decir, 32 personas de las detenidas quedaron en libertad. Esto por no poder acreditar que tuvieron una participación directa con todos estos destrozos que ocasionaron. El delito, daño a inmuebles históricos, arqueológicos y artísticos de la ciudad, pero en el boletín, por lo menos en el oficial que manda el gobierno de Jalisco, no se precisa que fueron imputados o no se aclara si fueron o no imputados por los otros delitos como daños y lesiones en contra de representantes de la autoridad, entre algunos otros que se habían señalado inicialmente en la audiencia de imputación. ¿Cómo se traduce eso, mi estimado Ricardo? Bueno, hay que recordar primero que 5 días después de los hechos, finalmente el gobernador Pablo Lemus habló al respecto. Y lo primerito que dijo fue, tenemos identificados que llegaron de otros estados, que llegaron en camiones, que 17 son ya plenamente reconocidos como sujetos de alta peligrosidad y que son pagados desde la capital del país para venir a distraer la atención Jalisco de lo que estaba pasando en la Ciudad de México. Antes de entrar en detalles, me gustaría escuchar la declaración que hizo el gobernador Pablo Lemus en torno a estos 17 sujetos, de los cuales, le adelanto, 9 quedaron libres.
¿Fueron traídos en un camión para ocasionar estos desmanes en Jalisco? Si quisieron venir aquí al estado, pues aquí se van a quedar. Y se van a quedar, porque las penas por lo que hicieron van entre 3 y 10 años. Se van a quedar un muy buen rato. ¿Querían venir a ocasionar desmanes? Ahora se van a quedar. Y no vamos a permitir que se liberen a esta bola de delincuentes. Delincuentes pagados.
Ya lo escuché usted, eso declaraba 5 días después, el martes para ser precisos, el gobernador fue muy insistente incluso en esta entrevista que decía que 17, incluyendo un sujeto al que le apodan el Tarzán, los tenían identificados como sujetos de alta peligrosidad. Al Tarzán, por ejemplo, dijo, lo tenían ya visualizado en 10 manifestaciones al menos, en estados principalmente de la oposición, y que recibían un sueldo. Incluso dijo que iban a investigar mientras los 17 estaban bajo la sombra para saber quién les había pagado para venir a causar destrozos y todo este revuelo a Jalisco. Se van a quedar en la cárcel, dijo el gobernador, antes de que se celebrara su audiencia de vinculación a proceso, y finalmente lo que ocurrió ayer fue eso. Un auténtico revés para el gobierno de Jalisco, un auténtico revés para la Fiscalía del Estado, porque 32 quedaron libres. Y no solo eso, es decir, de los 8 que sí fueron vinculados, pues entonces, si los números no me fallan, no sé a ti, mi estimado Ricardo, pero pues estamos hablando que de 17 que consideraban peligrosos, solo 8 fueron vinculados, es decir, 9 quedaron en libertad, a pesar de que el gobernador dijo que los tenía identificados como unos sujetos, unos manifestantes de alta peligrosidad. Hoy habló al respecto Lemus Navarro sobre la decisión y únicamente dijo, no, bueno, pues respeto a la autonomía del Poder Judicial y respaldo, dijo, lo que el juez decidió ayer. Pero no conforme con ello, también ante estos señalamientos que hubo, que se estuvieron difundiendo a través de redes sociales, en algunos casos se hicieron incluso virales, entre los 32 que no fueron vinculados, hubo gente que detuvieron de manera inocente, gente que no tenía nada que ver con esta manifestación. Así lo declara hoy por Lemus, escuchemos lo que menciona esta mañana.
Jóvenes que pudieron cometer un delito menor, jóvenes que pudieron haber sido arrestados por estar inmiscuidos, digamos, entre el grupo de choque cuando iban de paso, o jóvenes que no tuvieron nada que ver, fueron liberados.
Ya escuchó usted, jóvenes que no tuvieron nada que ver. Ayer escuchábamos entrevistas donde incluso una persona decía, señor gobernador, sí, yo soy de Michoacán, pero tengo aquí años y trabajo vendiendo fruta igual que mi familia. Estábamos de manera circunstancial y nos detuvieron. Lo reconoce así el gobernador, ahí está la declaración, jóvenes que no tuvieron nada que ver en la manifestación, que finalmente fueron liberados, y dijo, felicito a tu familia, qué bueno que fueron liberados, pero insistió que los 8, como que no le cuadraron bien las cuentas, porque uno, hay que recordar que de los 8, uno va a enfrentar el proceso en libertad, es decir, no quedó detenido, le dictaron medidas precautorias distintas a la prisión preventiva, y solamente 7 se iban a permanecer en la cárcel por 6 meses, que fue lo que se determinó ayer por parte del juez en esta audiencia de vinculación a proceso, prolongada por casi 9 horas, en el centro penitenciario de Puente Grande, específicamente en la sala de juicios orales. Bueno, dentro de estas declaraciones que dio hoy el gobernador, evidentemente se le cuestionó, pues, cómo estaba el tema de que había dicho que 17, únicamente dijo, bueno, sí, yo había dicho 17, pero yo respeto y respaldo lo que dijo el juez. No se encontraron pruebas contundentes de que el resto de los 17, es decir, los 9 que quedaron libres, hubieran participado directamente. Ahora salta, mi estimado Ricardo, la pregunta es, pues, ¿dónde los vieron? ¿Dónde supieron que era de alta peligrosidad como para dejarlos libres, pensando en que apenas el martes juraba y perjuraba que se iban a quedar en la cárcel y que si querían venir a Jalisco a causar destrozos, ahora se iban a quedar aquí en el estado? Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Qué bueno, finalmente esta última frase que recuerdas, Edgar, y que escuchábamos hace algunos minutos, pues no es más que eso, es una frase, es pirotecnia, porque también la gente tiene que tener muy claro que finalmente la vinculación a proceso o la determinación de dejar libres a estas personas recae en el Poder Judicial. No es una competencia que esté en la cancha del Poder Ejecutivo y salir, no vamos, y salir a declarar, no vamos a permitir que queden libres. Bueno, pues esa ni siquiera está a su alcance.
Definitivamente yo coincido contigo y llamaba poderosamente la atención, si mal no recuerdo lo platicábamos, ¿no? Es decir, a ver, está asegurando que se van a quedar en la cárcel, pero a ver, espéreme, todavía falta, apenas fueron imputados los delitos, hay que ver qué decide el juez, que es finalmente la autoridad correspondiente la que determina si hay elementos suficientes o no presentados por el Ministerio Público para que puedan ser vinculados a proceso, y ojo, eso no los hace culpables tampoco. Vinculación a proceso es, se les vincula por el delito que antes les mencioné, pero todavía falta un proceso complementario para ver si el juez los juzga como culpables o no les dicta una sentencia. Hasta el momento, según el Código Penal del Estado de Jalisco, mi estimado Ricardo, se siguen presumiendo como inocentes,
sí,
no como
totalmente
culpables.
Totalmente, y en todo caso lo que sí estaba en la cancha del Poder Ejecutivo, Edgar, respecto a este caso, fue haber documentado todos estos delitos para acreditarlos precisamente ante el juez. Es decir, la chamba que tenían que hacer, que era acreditar estos delitos, estuvo mal hecha.
Sí, y creo que tiene mucho que ver con los protocolos que aplicaron, Ricardo,
sí.
Porque, digo, yo te sumo en esto, no es que estemos de acuerdo con lo que pasó en el centro, con que dañen los monumentos, con que pongan en riesgo a las familias, que en pleno Buen Fin y el periodo de descuentos más grande del año, el centro plagado de personas, estuvieran haciendo esto con actos incendiarios. Por supuesto que no, nunca vamos a estar de acuerdo con ello, pero tampoco con que se detengan archivos expiatorios, porque eso fue lo que ocurrió, lo terminó reconociendo así el gobernador. Agarramos gente, o hubo gente que no tuvo nada que ver y que, bueno, sí, ya quedaron libres, pues sí, pero mientras le hicieron pasar una semana fatal con las rejas, ¿no? Fatal, nada más por ir pasando en el centro y vámonos. Tendrá que ver mucho con eso, porque finalmente esas 32 personas que quedan libres, no hubo elementos para que el Ministerio Público pudiera aportar al juez y que pudiera comprobar que participaron. Y la prueba está en que ya están en casa.
Y falta ahora la revisión a fondo de los protocolos, el deslinde de las responsabilidades. No sé incluso, mi estimado Edgar, si hay recursos legales de los que algunas de estas 32 personas inocentes pudieran echar mano. Ahora, digamos, para hacer el reclamo formal jurídico a la autoridad por una detención pues ilegal y además que no tenían por qué haber sufrido.
Sí, por supuesto, deberá haber recursos legales. Sin ser yo un experto en temas jurídicos, creo que deberá haber un recurso legal para interponer por haber tenido un arresto pues no justificado, es decir, una detención no legal, digámoslo así, porque pues finalmente, sobre todo aquellos, ya olvídense usted del que tuvo delitos menores y que por eso salió, el que ni siquiera cometió delito, claro, que lo agarraron por no tener nada que ver, y bueno, pues finalmente eso es una detención no legal que ya dependerá de cada persona si quiere proceder o no. Yo lo dudo, porque lo que querrán estar es en tu casa y no saber más del tema, probablemente, pero si es así, creo que hay argumentos legales y recursos que sí pueden interponer. Otro tema importante es el actuar de los policías, porque hay videos donde no solamente se ven dos que están pateando y sometiendo a los manifestantes, sino que también ahora se dice que solamente van a ser investigados dos elementos y que ya se dirá cuál será el tipo de sanción que van a recibir. Únicamente dos de todos los que estaban interviniendo en esto, incluyendo no solo policías del Estado, Ricardo, sino también policías de Guadalajara, que también claro, se metieron al tema, porque no fueron nada más los policías de Jalisco, y entre la multitud de elementos policiales va a ayudar a saber si reconocieran quién era de Guadalajara y quién era del Estado. Entonces, únicamente dos. En torno al tema de los abusos que hubo y agresiones en contra de los representantes de los medios de comunicación, lo platicábamos ayer, una disculpa pública, pues sí, muchas gracias, ¿no?, para los que fueron, pero yo creo que eso pues no le va a alcanzar a Mark para reponer su teléfono celular, por ejemplo.
Por ejemplo, y la revisión a lo que hace referencia Edgar de estos protocolos, la actuación de los uniformados, saber también a qué conclusión llega la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que bueno, sabemos de cierto porque así lo reconoce la propia comisión, ni siquiera estuvo presente. Llegaron 7:30, 8 de la noche, ya que todas estas personas estaban retenidas dentro del Palacio de Gobierno, pero que tienen por lo menos dos quejas en su haber presentadas por familiares, y además por oficio tendrán que hacer una investigación a fondo, a ver si pues le entran con más seriedad que como lo hicieron al seguimiento de la manifestación. Y en este discurso o en este chacaleo del gobernador hoy por la mañana, que dice yo respeto la decisión del juez, ¿alguna autocrítica respecto a lo que hizo su MP o su policía?
En absoluto no hubo nada. Y fíjate que todas el tema de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, o sea, creo que habría que esperar la postura de ellos, si de oficio abrirán un acta de investigación por aquellas personas que hoy dice el gobernador las detuvieron sin tener nada que ver. Porque si no estuvieron cuando las detuvieron y estuvieron ya después, en la noche, como tú bien lo mencionas, así lo reconocieron, y si bien es cierto les dieron el acompañamiento, ya ayer mandaban un boletín donde los estaban acompañando, las detenciones y demás, pues ahí como ya para qué, ¿no? Ahí era el momento de decir, ¿por qué lo detienes? Y él no tiene nada que ver. En fin, creo que también la comisión quedó mucho a deber, sí, pero no hubo un ejercicio de autocrítica. Únicamente dijo, yo respaldo el tema de la decisión del juez,
pues
lo
sí,
respeto a la autonomía del Poder Judicial, pues y hasta sí, ahí quedó.
En fin. Bueno, Edgar, te agradezco el reporte. Veremos qué sigue respecto a este tema. Veremos también cuál es, digamos, la suerte jurídica que le toca a estas 8 personas que efectivamente fueron vinculadas. Y pues los otros porros de alta peligrosidad que el gobierno de Jalisco tiene plenamente identificados, pues supongo que les vaya bien de vuelta a casa.
No hay de otra. Lo que sí confirma es que el tal Tarzán, sí, que dijo, lo tiene identificado ahí en otros estados y demás, él sí quedó, lo confirmó el gobernador, él sí quedó vinculado a proceso y tras las rejas.
Bien, pues te agradezco mucho el reporte, Edgar, que tengas una excelente tarde.
Igualmente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores en el seguimiento de este, pues de este tema que en el transcurso de los últimos días nos ha dado mucho de qué hablar. Ayer la liberación de 32 de los 40, hoy el gobernador de Jalisco llega a reconocer que muy probablemente dentro de todas estas personas que fueron detenidas, que hoy ya están liberadas, pues había gente inocente, que era lo que se había denunciado desde hace prácticamente una semana, y hoy el gobernador pues sale a reconocer que es probable que sí, que gente inocente que no tenía nada que ver con estos desmanes, con estos hechos vandálicos, había sido detenida. ¿Qué pasa con la actuación de las policías? ¿Qué pasó con la averiguación, que las carpetas que debieron haber integrado en la fiscalía? Y es la decisión que tomaron las autoridades judiciales, 32 de 40, pues van para afuera. Enhorabuena, por supuesto, para quienes no tenían nada que ver con este tema y hoy recuperan, desde ayer recuperan su libertad, pero hay que preguntar el tema de los protocolos, los procesos, el rigor con el que se realizan las detenciones, se acopia toda la información y se presenta ante la autoridad judicial, porque en muchos de los casos por eso terminan cayéndose los temas. Vamos a la pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema, y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Reconoce el gobernador la detención de inocentes durante los disturbios del fin de semana en el centro tapatío. Exhiben fallas en el servicio de transporte público de Jalisco en la glosa del informe de gobierno. Atenderá la Secretaría de Salud casos de pacientes con metales pesados en sangre y orina identificados en El Salto y Juanacatlán. Trasladan al penal del altiplano a el licenciado implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán. Presume Sheinbaum la producción de 280 mil barriles de combustible diarios en la refinería de Dos Bocas. Sin embargo, la cifra aún está lejos de la meta. De la información de la que, por supuesto, continuaremos platicando con usted en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo que hoy está pronosticada para Guadalajara una temperatura máxima de 28 grados Celsius. En este momento, el termómetro de la Universidad de Guadalajara marca 26. A rato sol, a ratos un poquito nublado. Lo cierto es que hacia el cierre de esta jornada y mañana, muy temprano por la mañana, el ambiente fresco. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. El día de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre el nivel de producción que ha alcanzado ya la refinería, polémica refinería de Dos Bocas. Habló de los cientos de miles de barriles de combustible que actualmente se están produciendo. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. 280 mil barriles diarios de combustible es lo que está generando actualmente la refinería de Dos Bocas, que costó como tres veces más de lo que habían anunciado. Se tardó, pues, ¿cuánto llevamos? Fue inaugurado el 21 de marzo del el 2021, lleva 4 años y medio y apenas está produciendo ahora 280 mil barriles. Y eso sería hace un mes o dos meses, cuando mucho, porque hasta donde recuerdo no estaba produciendo nada, prácticamente Jocó, que era lo único que producía, y ahora dice la presidenta Sheinbaum que ya está produciendo 280 mil barriles diarios. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Está funcionando súper bien, está produciendo 280 mil barriles diarios. Había un problema ahí en una planta de generación eléctrica, entró CFE a ayudarle a Pemex, cosa que antes no ocurría, no se juntaban las empresas, entró CFE a ayudarle a Pemex y CFE nos ayudó a sacar adelante la generación y algunas otras cuestiones que se hicieron. Estaba produciendo sobre 150 y ya está llegando a los 300 mil barriles diarios.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum con esta información. También aseguró que la producción actual de petróleo en el país alcanza ya 1.800.000 barriles diarios, 1.700.000 que produce Pemex y el resto que tiene que ver con empresas privadas.
Pemex trae 1.7 millones de barriles diarios.
¿Ya casi alcanzando la meta entonces?
Los 100.000 adicionales los dan productores privados que tenían permisos desde las rondas aquellas que hicieron en el periodo de Peña. Entonces realmente hay una producción hoy de 1.8 millones de barriles diarios entre Pemex y la producción privada.
Entonces, si vemos estas cifras, estos datos, y de acuerdo a lo pronosticado, si todo este petróleo que se está extrayendo del subsuelo será para uso nacional, si ya no se va a exportar o se va a exportar muy poquito, y si ya están funcionando todas las refinerías, porque hay que recordar que son 6 que ya existían, más Deer Park, más Dos Bocas, pues si las cuentas no fallan, tendríamos que estar ya pagando la gasolina 10 pesos, cuando mucho en enero, Ricardo.
Imagínate nada más, Arturo, porque, digo, sobre la refinería Olmeca, o las Dos Bocas, pues tendría que estar produciendo, al menos decían, más o menos 340 mil barriles de petróleo diarios. Evidentemente, pues la meta todavía no se alcanza, y ya lo consignabas tú en el arranque de tu participación, un proyecto inmerso en la polémica por sus retrasos significativos, por el sobrecosto brutal, por las fallas operativas intermitentes que no ha dejado de presentar, y por supuesto por estos recurrentes cuestionamientos respecto a su rentabilidad y su transparencia. 21 mil millones de dólares, un aumento de más del 135% en su construcción, más esos otros puntos a los que hacemos referencia.
Exactamente. Entonces, pues bueno, si queremos recuperar el costo de la refinería, y si las cosas son como tendrían que ser, insisto, ya por lo menos a partir de enero tendríamos que estar pagando la gasolina, ya no digamos a 10 pesos como fue la promesa inicial del expresidente, sino, pues no sé, a 20.
A 20 que nos la deja, ya con eso. En fin, Arturo, te agradezco mucho el reporte.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias.
Un abrazo y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana, Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y hablando de proyectos polémicos, uno de estos como obra insignia de la administración López Obradorista, la refinería Dos Bocas, hay otro proyecto que de pronto no ha hecho tanto ruido. Es otro proyecto que se desarrolla en el estado de Quintana Roo. Es otro proyecto que fue puesto en marcha durante la administración del presidente López Obrador. Es otro proyecto que preocupa por el impacto ecológico que puede provocar. Y es otro proyecto que llama la atención porque lo echaron a andar también sin contar con los permisos y con las autorizaciones correspondientes. Porque cuando se proponían echar a andar un proyecto, por quien fuera que hubiera que pasar, por ahí se pasaba.
Hablemos de un megaproyecto turístico que, como otros tantos, pone en riesgo al medio ambiente. Es un complejo que impulsan los gobiernos federal y de Quintana Roo como parte del Tren Maya y que se desarrolla dentro de una reserva ecológica. Se trata del megaproyecto turístico Puerta al Mar. Se trata de un complejo turístico que promueve el gobierno federal y que tiene como objetivo convertirse en uno de los puntos más atractivos para los usuarios del Tren Maya. Cuando en su momento lo anunciaba el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, únicamente daba cuenta de un camino artesanal.
Ahora, en este plan, se va a construir un camino artesanal. Nos van a ayudar los maestros constructores de Oaxaca para hacer un camino artesanal de Felipe Carrillo Puerto a Vigía Chico.
En tanto, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, afirmaba que se trataba de un proyecto que hacía justicia social.
En una obra extraordinaria, perfectamente transparentada, realizada por el equipo de Sedena. Esta es justicia social. Esto es acortar las brechas de desigualdad. La Puerta al Mar en Felipe Carrillo Puerto. Claro que será una realidad gracias al mejor presidente que ha tenido este país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Pero lo que no dijo López Obrador es que este camino artesanal de cerca de 60 kilómetros formaría parte de un desarrollo turístico que impactaría ecológicamente a una reserva natural. No dijo que se construiría una playa artificial. No dijo que finalmente sería el ejército quien ejecutaría los trabajos. No dijo que se contemplaba un centro de turismo masivo. Un engaño, afirman defensores del medio ambiente. Esto aseguraba en entrevista con Milenio Guillermo Cristi, integrante de la organización civil Cenotes Urbanos.
Esta apertura hacia el mar que nos venden nuestros gobernantes como un pedido, una exigencia que tenía la gente de Carrillo Puerto para tener una apertura al mar desde hace mucho tiempo, pues es un poco engañosa.
El tema ha dado pie a una serie de protestas y recursos legales promovidos por habitantes de Felipe Carrillo Puerto, como de la colonia de pescadores de Punta Allen. Insisten en que el proyecto causará severos daños al medio ambiente, comenzando por el daño que se provoca a los manglares. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, afirma que no habrá ninguna afectación.
Se han tomado todas las medidas para proteger la biodiversidad de la reserva de la biosfera de Siancán, por la que atravesará.
La obra preocupa porque pone en riesgo a la reserva ecológica de Siancán y preocupa también que se replique el modelo de control militar en esta zona, tal como ocurrió en el Parque Nacional El Jaguar en Tulum, en donde el ejército prácticamente privatizó el acceso a la playa. La Puerta al Mar es un proyecto que inició sin siquiera contar con autorización, denunciaba Multimedios Vilma Esquivel, habitante de Carrillo Puerto.
Se abre sin tener como los permisos, los estudios para saber el grado de impacto que va a tener esta nueva vía. Entonces, creo que desde ahí tenemos que reflexionarlo.
Los opositores al proyecto piden a la Secretaría del Medio Ambiente que niegue los permisos para el desarrollo de este polo turístico. Apenas en octubre concluyó la consulta pública sobre la manifestación de impacto ambiental de este proyecto, valuado en alrededor de 175 mil millones de pesos.
Hoy finaliza el proceso de consulta del proyecto Puerta al Mar. Exigimos a la Semarnat en México que le niegue el permiso al ejército para la construcción de este proyecto turístico que daña profundamente las selvas de la península de Yucatán. Desde la caravana mesoamericana por el clima y la vida, decimos no a la Puerta al Mar.
La obra sigue su curso, una obra que inició como otras tantas de características similares, en la ilegalidad, sin contar con los documentos ambientales mínimos indispensables para su desarrollo, algo que no sorprende, teniendo como antecedente la construcción del Tren Maya, que incluso fue catalogado como un proyecto de seguridad nacional para que nada ni nadie lo detuviera, ni se rindan cuentas. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, pues ahí tiene usted este otro proyecto, Puerta al Mar, del que pues tal vez no se ha platicado tanto, pero que preocupa también, por supuesto, en materia de impactos ambientales en este punto, en Felipe Carrillo Puerto, en este municipio de Quintana Roo. Tenemos comentarios de parte de algunos radioescuchas ahora que platicábamos con Arturo García Caudillo acerca de la refinería Dos Bocas, que todavía no alcanza su capacidad máxima de producción y que fue en su momento un proyecto criticado por los retrasos que presentó y sobre todo por el encarecimiento brutal que registró. La señora Martínez quiere saber cuánto estará produciendo la barda de Felipe Calderón, que indiscutiblemente, señora Martínez, fue otra gran pifia, fue una barbaridad, una vergüenza. Y coincido plenamente con usted. El asunto aquí, al menos es mi punto de vista, que no se trata de ver qué pifia fue peor, porque luego parece que así vamos por la vida tratando de consolarnos. No. Lo que se hizo mal con Calderón y lo que se hizo mal con Andrés y con Enrique y con todos los gobernantes en turno, pues tenemos que consignarlo y tenemos que señalarlo, y pues me parece que no es muy estratégico tratar de encontrarle consuelo a una tragedia buscando otra peor. Yo creo que lo que tenemos que hacer, más allá de las filias y fobias de los partidos políticos, es exigirles a todos que cobran y como campeones, que hagan bien su trabajo. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Bueno, desde hace muchos años se ha hecho la denuncia en distintos momentos por parte de distintas voces respecto a problemas delicadísimos en materia de contaminación que están afectando de forma directa la calidad de vida de muchos habitantes que viven en algunos puntos de la entidad. Todo esto tiene que ver, sobre todo, con la calidad del agua con la que están en contacto personas que a la postre, después de haber sido sometidas a una serie de análisis, porque evidentemente sus condiciones de salud no estaban bien, terminan descubriendo que en su sangre o en su orina tienen metales pesados y literalmente los está matando. Es lo que pasa en el área metropolitana, en puntos como El Salto o en puntos como en el municipio de Juanacatlán. Vamos a platicar respecto a este tema con mi compañero Gustavo Cárdenas, quien está listo ya con su reporte. Gus, muy buenas tardes, adelante.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, es la 1:23 de este viernes y efectivamente hoy se da a conocer este seguimiento a los resultados de un estudio de salud ambiental que realizó la Universidad de San Luis Potosí. Hay que recordar lo que este estudio, digamos, de una autoridad completamente ajena y de alguna manera nos da cierta arbitrariedad o no la tiene, todo lo contrario, sino digamos que tiene, digamos, cierta certeza porque no es ni a favor ni en contra, pero la Universidad de San Luis Potosí confirmó la presencia alarmante de contaminantes tóxicos efectivamente en la sangre y en la orina de niñas, niños y adultos de El Salto y Juanacatlán. Aunque hay que recordar que este estudio, y según lo publicado, solo se tomaron 178 muestras. Los investigadores aseguraron que estos hallazgos son representativos de los más de 232,000 habitantes que tiene este par de municipios, insisto, El Salto y Juanacatlán. Por lo que en ese momento la Universidad de San Luis Potosí, sus expertos y luego tras los hallazgos, señalaron que es urge una intervención inmediata porque es un problema que ha sido ignorado durante años. Este análisis reveló que el plomo y el aluminio están presentes en el 100% de la población, es decir, de las 178 muestras tomadas, el 100% tuvo una presencia de plomo y aluminio, y esto afecta incluso a los menores de edad. El día de hoy se cuestionó al propio sobre este tema al secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, pues tras confirmarse la presencia de metales pesados en la sangre y en la orina de todos los habitantes de Juanacatlán y El Salto, provocado por supuesto a la exposición y contacto con el agua súper contaminada del cauce del río Santiago, Héctor Raúl Pérez Gómez lo confirmó, lo afirmó y dijo que atenderán caso por caso. Escuchemos.
Lo que sigue es la revisión clínica de todos aquellos casos en donde hubo positividad a alguno de estos metales pesados, porque de igual manera podría no haber existido una afectación a la salud, podría haberla existido, y esa es la siguiente fase de esta investigación.
¿Ustedes irán entonces?
Nosotros, por supuesto que sí.
¿Una brigada?
Sí, por supuesto. No, no solo una brigada. Rocío, nosotros tenemos algunos centros de atención en Juanacatlán, tenemos muchos centros de atención en la ribera del lago de Chapala y también en la afluencia de el río Lerma Santiago en especial.
Y entonces, ante esto de la autoridad en salud de Héctor Raúl Pérez Gómez, lo que se espera es que en los próximos días, en las próximas semanas, se tenga este programa de atención a las comunidades y a los municipios afectados por el agua contaminada del río Santiago. Hay que decirlo que también propios organismos internacionales han determinado el río Santiago como la cuenca, el cauce más contaminado que tiene el país, y esto tiene una gran repercusión en el estado de Jalisco, pues hay numerosas poblaciones, hay colonias completas, municipios completos, que dependen de prácticamente en su, en el, como agua potable, agua de uso, pero también en el tema económico por el del río Santiago. Poncitlán, Juanacatlán, El Salto, son las poblaciones con casos identificados de enfermedades graves provocadas por el agua altamente contaminada del río Santiago. Es el reporte, Ricardo.
Usted, agradezco mucho la información y es sin duda pues muy importante que le den seguimiento a este tema muy puntual. Insisto, pues se ha logrado documentar desde hace ya varios años este problema delicado en materia de salud. En este caso, el tema lo pone nuevamente en la palestra esta universidad, pero lo ha hecho también en más de alguna ocasión la propia Universidad de Guadalajara.
Así es, son datos que ya se tienen corroborados, sí, sí. ¿Qué necesita la autoridad o cuántas autoridades, cuántas administraciones se necesitan para atender esto que es grave? Estamos volteando a ver temas, me parece, superficiales cuando tenemos de fondo el tema de la contaminación de nuestro cauce más importante, y esto repercute en la población jalisciense.
Totalmente. Gusto, agradezco mucho el reporte, una excelente tarde.
Gracias, excelente tarde, Ricardo.
Muchas gracias, la información en voz de Gustavo Cárdenas. Y vamos a otro tema, vamos al Congreso de Jalisco, en donde continúa en marcha la glosa, la pasarela de funcionarios estatales de primer nivel como parte de un ejercicio de rendición de cuentas. Hoy tocó analizar el tema del servicio de transporte público. ¿Qué opinión tiene usted del servicio de transporte público aquí en Jalisco, particularmente el área metropolitana de Guadalajara? ¿Están o no en la Secretaría del Transporte haciendo bien su chamba? Esto es parte de lo que se le cuestionaba esta mañana al titular de la dependencia, y Marc Hernández está con su reporte listo ya en la línea telefónica. Hola, Marc.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Y como ya lo mencionas, el secretario de Transporte, Diego Monraz, compareció hoy ante el Pleno del Congreso y pues bastantes críticas recibió. Quizá ha sido la glosa en la que más críticas severas se ha registrado por parte de los diputados, principalmente de oposición, y eso que ya por aquí pasaron pues los secretarios de Seguridad y General de Gobierno, así como la Fiscalía, recordemos, en días pasados. Sin embargo, pues el día de hoy, pues las principales quejas y reclamos de los legisladores locales pues fueron las múltiples fallas en el servicio de transporte público, entre ellas el déficit de unidades, la frecuencia de paso, el acceso que no tienen zonas periféricas, múltiples colonias en zonas periféricas de la ciudad, al igual que pues los subsidios a los concesionarios, ¿no? El subsidio se otorga cada año con la justificación pues de congelar el tema del precio de la tarifa del transporte público. En primera instancia, la legisladora Alondra Fausto pues señaló justamente esta situación, que el transporte público está rebasado y fuera de control, así lo consideró. Escuchemos lo que dijo.
El público está rebasado, la movilidad está fuera de control. Usted habla de avances, pero la gente ve rutas saturadas, déficit de unidades, ausencia de rutas, macrobús, que pues también ya está rebasado, personas muriendo todos los días, esperar por lo menos 40 minutos para poder tomar un camión, y miles de personas que dependen de camionetas comunitarias para poder llegar a sus destinos.
Ahí está lo que dijo la diputada local del PRI, Alondra Fausto. Otra crítica hecha, comentarle, Ricardo, fue por parte del diputado Alejandro Puerto sobre el proceso de regularización de grúas, acusando que ha recibido pues múltiples denuncias sobre las empresas de este sector de las grúas, que a su decir pues no cumplen con los requisitos que se están regularizando a partir justamente de la ley de movilidad, y que han disparado pues el número de empresas de grúas que prestan el servicio, y que pues señalando que muchas de ellas no cumplen con los requisitos, por ejemplo, registros adecuados o que cuenten con un seguro justamente. Valeria Ávila de Agamos también cuestionó el que no se ha concretado la ampliación del peribuso con Alaya Tlaquepaque, así como pues exigiendo la posibilidad de que haya más expansión de rutas de transporte público hacia zonas periféricas. Leonardo Almaguer del Partido del Trabajo y Tonantzin Cárdenas de Futuro también señalaron opacidad en el destino de los subsidios a los transportistas, insisto, para mantener el tema del costo de transporte público, al igual que nuevamente el tema que se ha generado por años, por una polémica por años, que es el cambio de los 50 centavos que no se otorga. Fue nuevamente abordado y pues cuestionando al secretario sobre el destino de este recurso, que recordemos, pues una parte, según el gobierno del estado, pues está dirigiendo a apoyos de familiares de personas desaparecidas o para hijos de policías caídos. Sin embargo, la cantidad que corresponde pues es generada por el CITEUR, sistema que no está concesionado como tal. En cambio, pues el tema del transporte público, las rutas, las cientos de rutas que hay en la ciudad, pues sí están concesionadas, así que no se sabe qué sucede con ese recurso, ¿no? También Yusara Canales del Partido Verde, Ricardo, pues reclamó las condiciones del transporte público en Puerto Vallarta y exigió cumplir con el compromiso de llevar más unidades a aquella ciudad. Itzul Barrera levantó la polémica también, Ricardo, finalmente comentarles, porque por abordar este tema de los 50 centavos, incluso al finalizar su participación en la ronda de conclusiones, pues le dejó justamente una bolsa de recursos de 50 centavos, una bolsa con distintas monedas de 50 centavos, y se las dejó justamente al secretario de una manera, de una forma, pues, de ironizar con esta problemática. En contraste, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, defendió la gestión del secretario de Transporte, argumentando, pues, que el transporte público ha mejorado en los últimos años. Finalmente, Ricardo, Diego Monraz, pues, defendió la mejora en el transporte público, mencionando la ampliación con los sistemas de la línea 4 y el macrobús que correrá hacia la carretera a Chapala, al igual que la compra de unidades, trenes, la inversión justamente en estos sistemas para crecer, pues también, en este caso, bicicletas, el tema del transporte masivo, entre otros puntos. Es mi reporte, Ricardo.
Marc, te agradezco mucho la información, y ahí está sobre la mesa otro tema sensible, la prestación de un servicio público importantísimo, que es el del transporte público, con este enorme reto que tiene, que por cierto, si no me traiciona la memoria, Marc, está en marcha una encuesta del IMEPLAN precisamente para tomar el punto de vista de la ciudadanía, ¿no?, y ver qué piensa del transporte público.
Sí, un tema justamente, además, comentarte, Ricardo, fue justamente esta encuesta refiriéndole al secretario de Transporte, Diego Monraz, y ahora, pues, que se está realizando esta nueva encuesta, como bien mencionas, pues habrá que preguntarle sobre todo, pues, quizá a los usuarios, ¿no? Sí, a los que en distintos puntos de la ciudad, en el centro histórico, por ejemplo, los que esperan, los que hacen largas filas, a los que esperan el macrobús, el peribús, el tren ligero, en las zonas periféricas de Tlajomulco, de Zapopan. Quizá a lo mejor, es lo que mencionaban también las legisladoras, preguntarles a ellos cómo ven, qué opinan del servicio de transporte público, ¿no? Ya que, pues, ellos normalmente, pues, son las personas que están usando el transporte público en la ciudad, Ricardo.
Sí, totalmente. Marc, te agradezco mucho el reporte.
Igualmente, buenas tardes, quedamos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Marc Hernández desde el Congreso de Jalisco. Vámonos a la pausa, enseguida continuamos con más. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez. ¿Qué hubo, Martín? Buenas tardes.
¿Qué tal, Richard? Muy buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con esta nota. Él en su momento lo dijo y muchos pensaron que era broma, que él se iba a retirar de la política cuando acabara su mandato en el gobierno de Jalisco, que él quería ser técnico de las Chivas. Así lo dijo, tal cual. Y muchos se rieron, ¿no? Bueno, pues hoy el ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció que se convierte en nuevo miembro del cuerpo técnico del Club Valladolid de la segunda división en España. No es broma, ¿eh? Es en serio. Él ya dejó a la política y se dedica de lleno al fútbol. Alfaro estudió para entrenador en una escuela argentina a través de forma virtual. Sus prácticas las hizo en Chivas y sobre todo ya en Europa en los últimos 2 años. Y ahora, al ser auxiliar técnico del uruguayo Guillermo Almada en el Valladolid, va a cumplir su primer reto después de dejar de ser gobernador y retirarse de la política. El club español publicó en redes el anuncio donde Alfaro Ramírez aparece ya con la vestimenta del cuadro español en color morado. Y bueno, pues la Liga MX está informando ya el horario exacto para definir el play-in y conocer al último invitado. El último invitado a la liguilla por el título. No hay que olvidar que ayer se define ya prácticamente cómo estaría el primer clasificado, que a final de cuentas es Tijuana. Tijuana es el primer invitado luego de que despacha y elimina a Pumas de Universidad. Tijuana se enfrentará en la liguilla al conjunto de los Tigres, pero el que perdió la otra serie, en este caso el conjunto de los Bravos, se enfrentará al Pachuca. Y este partido se va a definir precisamente el próximo domingo en punto de las 19 horas, según el horario exacto, el horario ya definido para esta serie de play-in que va a recibirla el Estadio Olímpico Benito Juárez. En más del fútbol, bueno, pues ya ayer se anunciaban los juegos de repechaje de la FIFA, el repechaje internacional, pero ya hoy FIFA hace oficial los horarios. La serie se va a jugar de la siguiente manera. En el Estadio de las Chivas, la primera ronda, que incluye el día 26 de marzo, el juego entre Nueva Caledonia y Jamaica. El ganador, este partido sería ya tiene incluso la hora exacta, porque ayer todavía no se tenían los horarios exactos de estos partidos. La hora exacta de este encuentro será en punto de las 8 de la noche. El jueves 26 a las 8 de la noche. Y quien gane se enfrentará a las 3 de la tarde a el Congo, a República Democrática del Congo, el día 31 de ese mes de marzo. Así que primero será 8 de la noche y después a las 3 de la tarde los juegos aquí en el Estadio Akron para definir a un clasificado a la Copa del Mundo. En la otra llave, la misma hora, pero el Estadio Monterrey se jugará la otra llave. 26, Bolivia contra Surinam, y el que gane se enfrentará a la selección de Irak. Y bueno, pues también mencionar que en lo que respecta a otro tema, habrá en ese mes de marzo unos torneos internacionales de carácter informal o amistosos avalados por FIFA. Pues se informa que dos de las sedes serán Australia y Uzbekistán, quienes ya calificaron a la Copa del Mundo. Sería la llamada Serie FIFA, diseñada desde hace un par de años para ayudar precisamente en el desarrollo del fútbol y sobre todo amistosos. Otros anfitriones de mini torneos en marzo incluyen Azerbaiyán y a Kazajistán por parte de la UEFA, Indonesia de Asia, Ruanda en África, además de Puerto Rico en la región Norteamérica en CONCACAF. Y bueno, siguiendo con otros temas, recuerde que también se está llevando a cabo el tema de la Fórmula 1 en Las Vegas. El día de ayer arrancó la actividad, algo atípico, algo diferente, sobre todo porque no hay que olvidar que, a diferencia de otros grandes premios, acá, pues la fiesta en Las Vegas, ¿a qué hora se vive? Pues después de las 5 o 6 de la tarde, ¿no? Pues así lo hicieron. Ayer arrancó precisamente la actividad a las 6 de la tarde con la ronda número 1, la prueba libre. Charles Leclerc fue el más rápido de Ferrari. La segunda, Lando Norris de McLaren. Hoy a las 6:30 de la tarde, la práctica 3 y 10 de la noche, la calificación para este gran premio que se va a correr mañana, ojo, mañana sábado a las 10 de la noche. Y bueno, para cerrar, tenemos información taurina, el reporte en la voz de nuestro compañero Edgar Flores.
Todo está listo para que este próximo domingo la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara viva una nueva tarde triunfal. El matador queretano Diego San Román está cartelado, convirtiéndose no solo en el máximo triunfador del coso de la Monumental, sino también en el torero más querido de la afición tapatía. Estas son sus impresiones previo a su actuación.
Primero con ver los tendidos llenos, ¿no? Con ver entradas buenas, que la gente venga con ganas de emocionarse, con ganas de ver torear y obviamente pues sueño con hacer la faena perfecta, la faena que traigo en el corazón, la faena que traigo en la cabeza, pero sé que es muy difícil, pero bueno, como dicen, soñar es gratis.
Diego San Román comparte cartel con el español Juan Ortega y Diego Silvetti, quienes se enfrentarán a un encierro de los Encinos en punto de las 4:30 de la tarde. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial, regresamos con más.
Vamos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que el fallecido actor Chadwick Boseman fue reconocido con una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su viuda, Simone Leward Boseman, Ryan Coogler, quien dirigió al actor en Pantera Negra, y la actriz Viola Davis fueron los que estuvieron a cargo de esta emotiva ceremonia en Los Ángeles. Incluso el director, quien además de trabajar con él, fue un gran amigo y colaborador cercano del actor durante bastantes años, recordó a Boseman como una persona extremadamente generosa. Y es que les recuerdo que este actor comenzó en el teatro y la televisión para luego dar un salto a la gran pantalla y encarnar a T'Challa o Pantera Negra en esta cinta de Capitán América Guerra Civil en 2016, y Boseman se convirtió en el primer actor negro en liderar una cinta de Marvel, que fue la aclamada Pantera Negra en 2018, centrada justamente en este personaje que lo catapultó al estrellato mundial. Lamentablemente, dos años después, en el 2020, a sus 43 años, falleció a causa de cáncer de colon que le fue diagnosticado en 2016, pero que no dejó que eso lo alejara de los estudios de rodaje. Y es que también Viola Davis comenta que Chadwick era más que un actor y era esa persona que puedes ver en la pantalla haciendo un trabajo excelente y una persona fuera de la pantalla muchísimo mejor y más humana que cualquier persona que ellos hayan conocido. El director ejecutivo de Disney y también los actores Letitia Wright y Michael B. Jordan y los hermanos del fallecido actor Kevin y Derek Postman también acudieron a esta ceremonia en honor a este gran actor que recibió pues ahora esta estrella y que ojalá que lo esté viendo desde otro lugar. Oigan, y también les cuento para todos los fanáticos de este mundo de Juego de Tronos que la serie La Casa del Dragón fue renovada para una cuarta temporada y que se planea se estrene en 2028, garantizando a todos los fans de este universo que van a seguir disfrutando de nuevas historias durante varios años. Antes de esta entrega, la tercera temporada va a llegar en el verano de 2026, continuando con la saga de la familia Targaryen y sus complejas intrigas por el poder en Poniente 200 años antes de la serie original. Durante una presentación de prensa que tuvieron los ejecutivos de HBO, también confirmaron que la precuela El Caballero de los Siete Reinos fue renovada para una nueva temporada programada para 2027, asegurando, les digo, más contenido sobre el mundo de George R.R. Martin cada año. Esto al menos hasta 2028. La serie de La Casa del Dragón está basada en una novela de George Martin que se llama Fuego y Sangre y sigue explorando todas estas tensiones familiares y políticas. Y la del Caballero de los Siete Reinos también está basada en otra novela del mismo, pero aquí vamos a ver a personajes nuevos en una época diferente, ya quizás sin tanta fantasía y donde no existen ahora sí los dragones hasta antes de la serie original. Estas dos series prometen más contenido, más batallas épicas y unas historias conmovedoras para todos los fanáticos de este universo y además le aseguran más taquilla a la plataforma de streaming de HBO, que sigue siendo, al menos con estas producciones, una de las número uno porque las personas están ahí semana con semana viendo este nuevo contenido que les están ofreciendo y que además traen a buenos actores y a nuevas propuestas en el mundo de la actuación, así que ya estaremos viendo qué es lo que tienen preparado para las próximas temporadas. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te agradezco mucho la información, una excelente tarde, un excelente fin de semana. Es Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Y vámonos a otros temas. José Luis Jiménez Castro, también presente en este espacio. Huicho, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que uno de los... es que me dijeron que no dijera tianguis, me dijeron que dijera feria navideña más importante de la zona metropolitana de Guadalajara, es sin duda la que está en el Parque del Refugio. La misma que antes, ¿se acuerda usted? Estaba allá en el Jardín de San José. La misma que antes estaba en el Mercado Corona. La misma que antes estaba en Santa Mónica. Son casi 60 años de esta feria navideña. Como le comento, una de las más importantes de la ciudad. Son alrededor de 400 comerciantes los que están instalados en estos momentos ahí en el Jardín del Refugio. Y donde pues ya desde hace buen rato, desde principios de noviembre, comenzaron a vender sus productos. Hoy platicamos con varios comerciantes de ellos. Primero nos decían pues las novedades que hay en cuanto a productos navideños. Cada año nos sorprenden innovaciones, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a productos navideños se refiere. Por ejemplo, árboles de Navidad de color negro o de color rojo, que nos comentaban también los niños dioses, imagínese usted, negritos, sí, los niños dioses negritos, o bien aquellos pastores que llevan entre sus manos a un borreguito, que normalmente los borreguitos se ponen en los nacimientos, pero pues ya el borreguito hecho carnitas prácticamente, como si se lo estuviera comiendo antes de visitar al niño Dios. Cosas que, bueno, a mucha gente no les ha gustado, pero es algo de lo que se ve precisamente en esta feria navideña, cosas nuevas, prácticamente innovaciones en torno a los artículos navideños. ¿Y qué hay con los... el encendido, los foquitos de Navidad? ¿Cómo han cambiado los foquitos de Navidad? Porque por lo regular, bueno, la recomendación que nos da Protección Civil y Bomberos es que no dejemos los foquitos de Navidad encendidos toda la noche, o que aquella idea de no comprar foquitos de Navidad chinos, porque hacen cortocircuito y te pueden provocar un incendio. Pero me decían uno de los comerciantes que ya han cambiado las cosas. Ahora los foquitos de Navidad, el alumbrado navideño para la casa, para el arbolito, ha cambiado mucho. Escuchemos lo que nos dijo uno de ellos. Adelante, por favor.
Eran, José Luis, Antes era el foco incandescente, que es el foco que se calienta. Uh-huh. Hoy por hoy todo es LED. Quiero decirte que pues la tecnología, el LED es un foco que prende con milésimas de watt, milésimas, que es casi imposible que ni que te dé corto ni eso, ¿no? Uh-huh. El gasto mismo de la energía es mínimo, muy mínimo. Un foco de 100 watts tiene para iluminarte, no en una casa, a lo mejor hasta un edificio, ¿no?
¿Y lo puede uno dejar encendido toda la noche?
No tienes ningún problema, porque tú puedes tocar una serie, yo que vendo series navideñas, la tocas después de 8 o 10 horas, la tocas y está fría. Uh-huh. O sea, no se calienta.
Okay.
Te da por efecto, pues, ajá, que no tienes la verdad se redujo al mínimo. Antes, no sé si te acuerdas, el foquito aquel que le ponías y que andabas ahí con las estrellitas que hasta te picaban los dedos. Y que
si la pisabas, adiós mundo cruel.
Sí. Sí. No, ahora todo eso ya se acabó, ajá, absoluta y totalmente.
Pero
bueno, ahí están algunas de las recomendaciones que da en cuanto a foquitos de Navidad se refiere. Esos foquitos que han cambiado bastante y que ya no provocan incendios. Me decían incluso los que se pueden quedar prácticamente toda la noche encendidos hasta 8 horas y no pasa absolutamente nada. Bueno, así están las cosas. Feria navideña está en el Jardín del Refugio. Desde 1968 comenzó, 1768, y hoy, bueno, se encuentra en el Jardín del Refugio, por si usted quiere darse una vuelta. El único problema es el estacionamiento. Ya los bienes se apoderaron de la zona, te cobran hasta 150 pesos. Ellos mismos lo reconocen, que aquello ya es verdaderamente vandálico, por llamarlo de alguna manera, porque si no, así te va tu carro. Entonces, ellos recomiendan llegar en Uber, llegar en taxi, o bien estacionarte a unas 5 o 6 cuadras de distancia e irte caminando a comprar tus productos. A la vuelta que te tengo, mi querido Ricardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi estimado José Luis, gracias por la información. Y bueno, respecto al acaparamiento del espacio público a manos de bienes de apartalugares, pues ¿en dónde está, en este caso, en dónde está la autoridad municipal?
No, falta autoridad, y cuando te digo falta autoridad, literal, faltan elementos para que puedan combatir a toda esta, voy a llamarla, delincuencia vial, porque es gente que se apodera de las calles.
Sí, sí.
Ve ahorita a Medrano, ve ahorita a Obregón, no hombre, los bienes están a la orden del día, Ricardo, y ni se diga ahí en estos tianguis navideños donde por cualquier espacio que es de la calle te cobran 150 pesos, imagínate nada más. Así que es impresionante. Alguna vez yo fui a este evento navideño que se pone ahí en Avenida de la Paz, es muy bonito, es muy hermoso, pero ya Avenida de la Paz está te la dejan a los que aparten las calles. Entonces yo cuando llegué le digo, oye, voy a estacionar acá, son 100 pesos. Digo, ¿y cómo garantizo que me vas a pedir el carro? Ah, no, yo aquí me voy a quedar toda la noche. Le pagué los 100 pesos y cuando me tardé 10 minutos, con 10 minutos él ya se había ido, jamás te cuidan el carro.
No, por supuesto. Y además es un tema que termina casi, mi estimado Huicho, pues rayando en el terreno de la extorsión. Porque si no les pagas, pues sabes que existe mucho riesgo de que le den un rayón, en fin, no te quedas tranquilo.
Sí, absolutamente, así es. Entonces, bueno, pues ni modo, la autoridad no puede, ya está totalmente rebasada.
¿También ahí?
Sí, también ahí, exactamente.
Ah, bueno. Gracias, Huicho.
Hasta luego, Ricardo, feliz fin de semana.
Gracias, abrazo, feliz fin de semana.
Ahí te veo en la noche.
Está bueno, con todo gusto. Muchas gracias, José Luis Jiménez Castro. Bueno, antes de despedirnos, mire, hay un tema ahí, pues importante, ¿no? De utilidad, sobre todo para quienes van un poquitín rezagados en este tema, para agilizar el trámite de la, pues del cambio de placas, ¿no? Como parte del famoso paquetazo, ese famoso 3x1. La Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado realizó ya un ajuste en un sistema agendador de citas para permitir que a partir de este viernes, de manera simultánea, puedan realizar su cita para el canje de placas las personas que en este momento tienen láminas con terminación 9 y 0, de acuerdo con el calendario oficial, y al mismo tiempo todas aquellas personas que deben realizar el trámite de manera extemporánea, es decir, que no canjearon sus placas entre los meses de enero y noviembre. Es decir, las citas ahorita están abiertas para todos. De esta forma, los contribuyentes que tengan el trámite de canje de placas pendiente ya pueden agendar una cita en cualquier recaudadora del estado de Jalisco en los horarios habituales de oficina, es decir, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y en el horario nocturno hasta las 10 de la noche en la recaudadora 135, que es la del CIS Zapopan. De 9 a 2 en las recaudadoras que van a abrir incluso los sábados, porque bueno, evidentemente hay mucha gente que va a chambear y que solamente dispone del sábado, bueno, estarán operando de 9 a 2. La dependencia estatal explica que la fecha límite de atención para el canje de placas será el próximo 26 de diciembre, por lo que está invitando a los contribuyentes a regularizar su situación, a cumplir con el cambio de placas antes del fin de año para evitar las consecuencias que ya están contempladas. Así que si usted está rezagado en este tema, a partir de hoy le hicieron un ajuste al sistema para agendar citas, abierto a todos, absolutamente todos, para que antes del 26 de diciembre usted cumpla con esta responsabilidad, porque luego uno de pronto se puede confiar y decir, dijeron que durante todo el año y del 26 al 31 todavía puedo. No, le van a cerrar antes, le van a cerrar el 26 y el 25 también habrá que decirlo, pues no van a estar operando. Así que téngalo usted en consideración y procure pues solventar este pendiente, si por lo que sea, el motivo que usted me diga, lo que guste. Si no ha hecho esto, se nos está acabando el tiempo. Así que hay que pisarle a este tema. Eusebio Ortiz quiere saber cómo está el tránsito, cómo está el tema del conflicto vehicular de Acatlán hacia Guadalajara. Dejamos aquí esta consulta para que nuestros radioescuchas pues nos puedan apoyar con este tema. José Reynoso dice, ojalá no sea una payasada eso de poner en la lupa el transporte público, pues gracias a este los ciudadanos nos volvemos más improductivos. Además, gracias al pésimo servicio se ha disparado la presencia de motociclistas. No hay autoridad que los meta en cintura. Confunden la necesidad de su uso con el libertinaje, con el consiguiente daño que ocasiona el ruido. Bueno, yo lo leo textual. Muchas gracias, don José, por comunicarse. Y gracias por compartirnos su punto de vista respecto a este tema, el transporte público. Dice Magda González, el tren ligero, la línea 2, son un asco de feo los carros, pésimo el servicio, trae pocos vagones para la demanda, vamos como cigarros, muy apretados, dice Magda González, a propósito, pues, el tema del transporte público. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, ahí voy Luis, nos vamos, que tenga excelente fin de semana, descanse.